Hey yo, rap flamenco. La ley de la calle no es la de los juzgados. Jase. Aquí se aprende antes las matemáticas que el lenguaje. Esto está basado en hechos reales. Te voy a contar la historia de Javi.
Pase lo que pase, yo estaré cuidando a la niña, esperando a que vuelva. Ven y mírame, ya no sacan. Jura que va a volver, acaba con mi duquera.
Los fines de semana en el talego, mi madre presa, mi padre preso en el penal del puerto. De esa manera yo iba creciendo, comunicando delante de cristales, me cago en sus muertos. Yo nunca he probado la droga porque he visto a mi padre enganchado, el destello de un mechero y su teo tiznao, siguiendo la gota de lado a lado, papel de plata quemado. Tiene un corazón gigante, mi padre por nosotros da su vida, entrega su sangre. Siempre me ha dado buenos consejos, no te pongas oro, no ronees tanto porque da mosqueo. Y eso rebota lo feo, operación con helicóptero, montaron el cacheo. Al poco tiempo estaba suelto, adicto al dinero, tengo un lema, rico o muero.
Siempre cuido de mi barrio, de mi padre y de mi madre. Hay quien dice que soy malo y me quieren ver en la cárcel. Me he criado en el barrio bajo, a mí no me manda nadie. Quieren que sea un esclavo y yo soy libre como el aire.
Como el aire, yo soy libre como el aire.
Pa' que no me coja, tú y yo no te equivoques, tenemos la sangre roja. Tú no me intimidas porque vida hay una sola, cuando quiera, a mano, a cuchillo o a pistola. Soy el niño de oro, aunque busco plata. Voy con el ratón, metemos fuego a la rata. Tú eres un abusón cuando vas con la placa, pero sin uniforme eres un machaca. Coches grandes como barcos me señalan, difaman, muchos dicen que soy narco. Guardias de puerto y la judicial de arco bajaron al barrio e hicieron un desfalco. Clan de los piños en el diario, mi familia tatúa la hacienda Nápoles y Pablo. Como mi padre yo he ayudado a mucha gente, pero me miran mal porque soy delincuente.
Siempre cuido de mi barrio, de mi padre y de mi madre. Hay quien dice que soy malo y me quieren ver en la cárcel. Me he criado en el barrio bajo, a mí no me manda nadie. Quieren que sea un esclavo y yo soy libre como el aire.
Como el aire, yo soy libre como el aire. Siempre voy con mi familia, ya a mí no me manda nadie. Solo me manda maíz como el aire. Yo soy libre como el aire. Siempre voy con mi familia, ya a mí no me manda nadie. Solo me manda maíz como el aire.
Pa' entenderme tienes que llevar mi vía. Y a mí, solo Dios puede juzgar. CNC, carne de cañón, los Jackie.
Bueno, después de cuántos fallos técnicos que hemos tenido, porque las cosas son como son y ya está, Manuel.
Cosas de la radio.
Cosas de la radio y cosas de la vida.
Perdonado.
Manuel, preséntanos de nuevo. Preséntanos de nuevo la canción y quiénes estamos aquí y quiénes somos.
Acércate, Manuel.
No, hay que acercarse a los móviles ahora.
Vale, vale.
Micro
onda.
Y esto ya no lo usamos.
Vale.
Ya no...
Sí, no tiene lógica.
No.
No pasa nada. Yo es que soy nuevo en esto, ¿eh?
Bueno, no tanto, no tan nuevo, vale, no pasa nada.
Vale. ¿Vamos?
¿Qué hemos escuchado, Manuel? ¿Qué canción hemos escuchado?
La de
Jace Lo Jackie. La de Jace Lo Jackie. ¿Y quién estamos aquí? Preséntanos.
Jorge.
Adrián,
Iñaki, Ovidio,
Andrea,
Sergio
y
a Rata,
y el gordo,
y José aquí presente. Y ahora, Jackie, prepárate, si nos puede volver a hacer la lectura de la poesía, que al final nos ha quedado registrada y
vale,
pues, la dejamos ahí. Vale. Y así nos pone canción también de lo que hemos escuchado.
Bueno, vale, como va un poco, creo yo, con referencia a la letra de un poco de la canción que hemos escuchado, pues la vuelvo a leer. Vale, se llama Balada del Joven Rebelde. A ver, perros ladrando en tu alma, sedienta de ambrosía y veneno. Corres hacia ninguna parte y como el resto no encuentras nada. Las sombras de tu destino se difuminan en la realidad. Como en una canción desafinada, otros ocupan tu sitio. Rutina de 9 a 3, cumple y no habrá preocupación. Pagar por las comodidades, todos salvo tú aprendieron la lección. Recorriste tantas veces el buen hacer que se torció la dirección y ni las luces de la noche fueron de ayuda para volver. Ahora, donde la calle es tu casa, la libertad es el aire que respiras. Nadie sabe tu nombre ni quién eres, nadie puede encontrarte ni vencerte. Ya nunca aceptaste las normas, elegirás siempre los atajos. Diversión con dinero fácil, escapar cuando cambie la suerte. Sexo caprichoso, gratis o pagado. El amor es siempre tentación, pero con el tiempo descubriste que al correr es un pesado fardo. Capitán de un barco hundido, bardo de las noches sin sueño. La vida es una ruleta rusa y el peligro es tu reino. Bebiendo el horizonte, la ley y el orden andan tras de ti. Una vida intensa, morir joven o envejecer entre barrotes. El orgullo de la furia, fuego que nos apaga. Antes muerto que encerrado, llevas en tu corazón tatuado. Tienen tu cara, tu nombre, el gran hermano todo conoce. La máquina está preparada, comienza la caza del hombre. Sabías contra quién echabas tus cartas, el diablo cambió su jugada. Caíste tras mil mañanas ante una bala ahora condecorada. En cualquier calle o penal, canción de renegados y rebeldía. En cualquier lengua e idioma, ahora silban tu melodía. Para los que no creen en nada, los que reviven esta realidad. Para el reverso del sistema, una referencia eres, una leyenda serás. Es la balada del joven rebelde.
Joder, tío.
Para lo entiende, que lo entiende, para que no, pues eso.
Pues así nos hemos quedado. Y bueno, este libro...
No, yo te pregunté, porque yo que llegaba tarde, perdón, lo siento, siempre llego tarde. ¿Te dedicas a escribir? O sea, ¿te mola escribir? ¿Tienes un librito?
Bueno, de vez en cuando este me lo financié yo con la familia hace... cuando tenía 18 años. Uh-huh. Y bueno, hice, quiero hacer unas 100 copias, que me las, más o menos, pues bueno, entre la familia, amigos, así un poco, pues llegué a imprimirlo, pero ahí se quedó. O sea, no...
¿Nombre del libro?
Sentado en el horizonte.
¿Y ya?
Solamente hay esta copia, ¿eh?
¡Hostia, pues única en el mundo, chaval!
No, a ver, hay 95 copias en gris y 5 en negro. Ajá, o sea, que, pero no tengo ni idea dónde estarán porque, claro, los... A ver, se imprimió en el 2007 y hostia, a saber dónde están todas las copias. Yo guardo
¿puedo?
Una.
¿Puedo?
Sí, sí, claro.
¿Y tienes algo así entre manos? ¿Algo que estés terminando? ¿Algo escrito? ¿Algo que
pues
que publicar?
Tengo otro libro que estoy preparando, que también tengo otros 50 y pico poemas. Y bueno, este que he leído era un poco el anticipo de uno de ellos, de este librillo. Mm-hmm. Y bueno, eso lo escribí con 18, 19 años. Y bueno... Estoy... Y nada, a ver si encuentro alguna editorial o alguien que lo pueda pues mover, sobre todo, porque...
Bueno, señores editoriales, aquí tenemos a un artista, vamos, luego, cantante, vale. Guitarrista de Colectivo Caos o Caos Colectivo, aún no sabemos bien el nombre. Claro, bueno. Y bueno, pues eso, a ver si publicamos y lo vamos repartiendo. Jorge, sí. A ver, que después de todo el caos de esta tarde, sí. Y todos los males entendidos que ha habido durante la semana, yo me pido disculpas y me responsabilizo del jaleo que llevo en la cabeza.
Ya no lo pagarás con un café, ¿no?
Ya lo pagaré.
Tranquilo.
Estamos aquí, ya hemos llegado.
Aquí estamos porque hemos llegado.
¿De qué estábamos hablando antes de empezar a grabar?
Oye,
Todo bien.
Ha pasado un ángel, por Dios. Sí, en el momento de nos hemos quedado aquí un poco como fríos, ¿no? Aunque hace calor, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos aquí todos apelotonados dentro de la pecera, cada vez somos más.
Antes Jorge estaba preguntando cosas sobre la experiencia de estar en comunidades cerradas. Sí. Y a mí me había preguntado que si la gente termina por curarse o no. Y es bueno, es muy relativo, depende de lo que cada uno vaya buscando, ¿no? O sea,
normalmente, ¿qué se busca en una comunidad de estas? ¿Quizás un poco de apoyo? Quizás un poco
a ver, yo personalmente entré porque no quería estar en la calle, no con la finalidad de dejar las drogas, sino porque necesitaba apoyo de... No podía estar solo con el consumo. Ya, ya. O sea, se me iba de las manos. Ajá. Entonces no entré para dejarlo, sino para pasar una depresión bastante grande, tal y cual, y si me hubiese quedado en la calle probablemente me hubiese pasado y bueno, me pegué 3 sobredosis, o sea que necesitaba entrar más por ayuda, pero no con la finalidad de dejarlo. Una vez que estuve dentro, sí, dentro de la dinámica de lo que es la comunidad, sí terminas replanteándote el dejar las drogas o no, sobre todo porque tienes que llegar al porqué de las, del porqué de por qué empezás a consumirlas, que eso es algo que también es importante el saberlo.
Yo quería hacer una pregunta así un poco así de tú a tú. ¿Las profesionales qué tal? ¿Cómo suenan? Si a nivel de. O sea, a nivel de tú a tú o...
¿Presiones?
No, los profesionales, ¿cómo son de nivel de tú a tú?
A ver, profesionales encontré gente muy interesante como otros que no tienen ni idea, o sea, de tratar a la gente. O sea, gente muy bien preparada, que sabe muy bien entender lo que es la problemática del día a día de la gente ahora mismo, porque no es lo mismo la problemática que puede tener un chaval de 18 años que no alguien que tiene 40. O no es lo mismo la gente que está enganchada a la cocaína que está enganchada a la heroína, o la gente que tiene problemas de porros, los que tienen problemas de, yo qué sé, con el éxtasis o
heroína o tipo de cocaína o tipo de...
Que son realidades diferentes y... Luego, aparte, también puede ser, si cada persona tiene algún problema, ya también psicológico, que es otra historia.
Entonces, hay más ayuda psicológica, más que nada, que o sea, apoyo psicológico, así un poco.
Lo hay, pero ahí la finalidad en la que estuve yo es hacer terapia. La terapia es todo el día. No es que te sientas con un psicólogo hablando de las cosas, sino que es en la convivencia con la gente donde van saliendo las problemáticas y es donde van saliendo las cosas que hay que hablar.
Lo mismo que te quería preguntarte, ¿no es un poco bomba de relojería así el tema este? Es un poco arriesgado, ¿no?
Es una bomba de
relojería. Ahí todas las emociones, ¿no?
Que es una bomba de relojería porque la finalidad es eso, que la gente tenga roces, que la gente saque la ira, que la gente saque las frustraciones, que la gente saque todo lo que tiene dentro. Y una vez que sale eso, primero tienes que aprender a ponerle nombre a lo que sientes, que no mucha gente no sabe lo que siente. Me siento mal, muy mal, no sabes ni lo que sientes, o sea, ese rollo de... Y luego a partir de ahí, pues sí te enseñan a poner nombre a lo que sientes, a analizar de qué viene, a cómo luchar con ello, a controlarlo, no controlarlo.
Bajo mi punto de vista, es un poco gestionar y represión, y más gestión y más represión, ¿no? Sería un poco el tema de este.
Más que, ¿no? A ver, según cómo lo mires, o sea, lo de represión o
autorrepresión... Bueno, no es la esencia de la palabra, sino represión para un fundamento, o sea, para una finalidad de estar reprimido,
sí,
¿no?
O sea, desde el momento que estás en un sitio recluido, donde hay unas normas de convivencia y donde tienes que respetar lo que es la convivencia con los demás, se puede ver como un tipo de represión también, porque también te dicen lo que tienes que hacer, cosas que no le gusta a nadie, o sea, cosas que no estás acostumbrado a hacer, pero claro, son las normas de un centro de un asentado, o sea, eso, la puerta está abierta después cuando te la gana, o sea, que el que está ahí también sabe lo que va a afrontar. Sí, es verdad que hay una parte de represiva o de orden, todo lo que es orden, imponer orden, siempre es algo represivo, ¿no?
Sí.
Pero la diferencia que yo entiendo entre cierta represión, por ejemplo, es la represión de la policía, que da miedo, que es una manera de...
Ya, supongo que
un terapeuta no te da miedo.
Pero
que hay represiones y represiones, ¿no? Y sí, la represión que puede ser la policía que da miedo y tal y cual, y luego está... ¿Que da miedo porque pega?
Sí, y otras cosas. Dejémoslo ahí.
Decir que te enseñan a... no reprimirte a ti mismo, pero buscar caminos para no caer en lo fácil, ¿no?
Ya.
O sea, en vez de estoy muy triste hoy, pues mira, me voy a colocar. No, el aprender a estar con tu tristeza.
Bueno, de alguna manera te dan armas, ¿no? Te dan llaves para abrir puertas que luego no podrías...
El hecho de, pues eso, poner nombre a lo que sientes... saber de dónde viene, saber pararlo, saber gestionarlo, parece una estupidez, pero aprender a estar aburrido. O sea, o a mí, por ejemplo, una cosa que me cuesta mucho es, soy más peligroso cuando estoy contento que cuando estoy triste. Bueno, o sea, cuando estoy contento, quiero celebrar todo.
Aquí se dice, no estoy acostumbrado a perder. Quizás estoy acostumbrado a perder que cuando me enfado, ¿no? un poco de enfado, a ver si hay... Sí, ¿no?
Pero claro, luego depende cada uno, ¿no? Cada uno tiene su manera de...
De gestionar, claro.
Pero bueno, ya sabes mi experiencia. Me imagino que en otros sitios habrá otro tipo de llevarlo.
Ya he terminado, según tengo una pregunta.
Yo tengo una pregunta, si no te molesta. Ahí supongo que... Claro, estás en un sitio con... ¿Cuánta gente suele haber más o menos en los centros estos así?
A ver, el centro donde estaba yo estábamos 52.
52, digamos, pacientes, ¿no? Mm-hmm. Pacientes, vale.
Usuarios se llama, usuarios.
Ah, bueno, sí, bueno, usuarios, vale. Perdón. ¿Qué es lo que tú más has visto en el resto de usuarios? En plan emociones, o sea, frustración, ilusión, esperanza, miedo, alegría. ¿Qué es lo que más se nota en el ambiente ahí? Teniendo en cuenta que estáis allí...
A ver, al final lo que termina viendo es una solidaridad de la hostia entre la gente, porque al final tú entras en un sitio donde hay mucha gente que tiene unas razones muy muy muy, muy personales para consumir o un tipo de vida que en un momento dado fuera le van a juzgar o tal y cual. Entonces entras muchas veces con miedo, lo que nos pasa a todos es el rechazo, el rechazo. Y ahí lo que terminas estando en una comunidad donde todo el mundo entienda a todo el mundo. Porque al final... estamos todos en la misma cosa, que es un consumo del que queremos salir y también viene de muchos factores X. O sea, que lo mismo que... Ay, yo me daba cuenta cosas que a lo mejor a mí me da un montón de vergüenza decir a la gente, me daba cuenta que esa problemática para mí era mínima comparado a escuchando a otros compañeros, ¿sabes? Entonces, en el momento que aprendes a hablar de eso y que la gente te escucha y que te respetan y tal y cual, entonces es cuando te liberas y empiezas a... Y es ahí donde te cuestionas si verdaderamente quieres dejar las drogas o no. Porque a mí, verdaderamente, esa pregunta, el querer dejar las drogas, me la hice a los 6 meses de estar ahí dentro.
¿A los 6 meses de estar dentro?
De estar dentro de la comunidad. ¿No? O sea que... Bueno.
Una pregunta. ¿Era mixta la comunidad?
Sí.
Vale. Sí. Es que últimamente hemos hablado mucho, ¿no?, sobre... la diferencia, ¿no?, que puede haber a veces de género, ¿no?, a la hora de trabajar lo que son las emociones, ¿no? Como que a veces a mí se me ha dado el caso, ¿no?, hablando con compañeros, compañeras, ¿no?, como que los hombres, el tipo de hombre, a ver si hay más normativo y
vale, es que luego más habitual. Está la manera de que hay una manera también de respetar a la demás gente, o sea, no sé, no puedes estar en un... O sea, no puedes dejar que todo funcione de una manera desde la visión heteropatriarcal, por así decirlo.
Sí, no, me o sea, refiero...
Que haya espacio para mujeres, espacio para homosexuales, espacio para trans, hay espacio para... No de todas las comunidades, que no es fácil.
Me refiero y... a la hora de expresar de las emociones. Si te da la impresión que a lo mejor... las mujeres cuando hablan de las emociones, de las cosas que... De darle, ponerle palabra a lo que sienten. No sé si te ha dado a ti esa percepción.
Pues yo que por mi experiencia creo que cuesta más a los chicos, a los hombres, el poner nombre y el saber expresarse. Porque venimos de una sociedad donde el ser sensible o el decir lo que sientes muchas veces es como considerado como...
Débil.
La debilidad cuando es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno. Y dentro de esta sociedad, pues yo que sé, las mujeres se está más acostumbrado a hablar, a que lloren, a que expresen más las emociones, tal y cual. Pero eso no quiere decir que sean más débiles, la mía.
No, para nada.
O sea, porque...
De hecho, para mí, o sea, como opinión personal, ojalá, ¿no?, tengamos, los hombres tuviéramos también la capacidad esa, ¿no?, de poder saber expresarnos y no ser tan inútiles a nivel emocional.
Sí.
Bueno, hablo por mí, personalmente, o sea...
No eres el único.
Sí, o sea, luego ya cada uno con lo suyo, pero yo ya aquí ya me abro y tal cual, creo que es un trabajo.
Todo es una fase, o sea, me refiero que desde el momento cero no empiezas a hablar de tus cosas, ni te hablas de nada más. Hay una adaptación a la comunidad, a la gente que está, hay un acompañamiento, hay pequeñas cosas, pequeñas temáticas, hay... O sea, no empiezas desde el momento cero a hablar de toda tu problemática ni a lo mejor de tu experiencia con la familia, con los amigos, o sea, todo puede ser muy muy, muy relativo.
También dependerá de cómo sea cada persona.
Claro, hay gente que tiene una relación muy buena con la familia, otros que ni se hablan, gente que yo que sé que ha tenido que hacer cosas por consumir, que han tenido que cargarse su propia
dignidad,
su propia moralidad, otros que no, es muy, muy rápido. Y todo eso entra, o sea, no es, no es la finalidad es que eso no lo puedes juzgar. Muy bien, ahora una pregunta.
Hola.
En cuanto a todo,
¿cómo llegaste a entrar en un centro, en una comunidad? ¿Cómo ayudó a alguien o no sabías dónde estaba y te has ido buscando?
A ver, yo sabía.
Porque la semana pasada hablamos del tema, que no se sabe llegar a estos sitios.
Gracias, ¿eh?
A ver, yo precisamente me puse en contacto con lo que es el proyecto hombre de la ciudad donde estaba en ese momento. Y también me pusieron normas, tenía que pasar el mono, o sea, tenía que entrar limpio, me hacían una entrevista, antes para ver si era válido para entrar a la comunidad o no. O sea, no es tan... Pero a ver, yo no sé ahora mismo cómo funciona. Lo que sí suelen pedir es entrar una semana antes, tienes que haber dejado de consumir, o la gente que toma metadona, que toma metadona, los que tienen el tratamiento, pero no vas a entrar directamente de la calle al sitio, ¿sabes? Hay una adaptación, te hacen unas entrevistas, un...
Vale,
o sea, y hay también centros que es para la gente que tiene una adicción, hay gente que tiene, pues, yo qué sé, patologías, para gente que tiene más otras cosas. O sea, no vas a mezclar la misma manera de terapia a alguien que consume heroína con alguien que quede de alcohol, porque no es el mismo...
Es que no es fácil llegar, de toda manera.
Claro, y también, a ver, no es lo mismo. O sea, estamos aquí, nos referimos siempre a todo lo que son tratamientos de públicos. O sea, no por lo privado, si tienes dinero, al final.
Por eso. La semana pasada hablamos del tema.
Siempre hablamos por lo público.
Por lo privado siempre se llega bien.
Yo tengo otra pregunta, si puede ser. Es entrada, digamos, a voluntaria. También te puedes ir cuando tú quieras.
Sí.
Y dentro, o sea, quitando ese, digamos, rango de gente que supongo que se irá porque o no puede más o no quiere más, ¿es efectivo? O sea, ¿tú has visto que tenga resultados positivos siempre? ¿O cuál dirías que es el porcentaje de gente que consigue, después de estar en un centro de estos, dejar de consumir?
A ver, yo he conocido gente, cuando entré yo, llevaban 3 años.
Dentro de...
Y cuando he salido luego me los he encontrado y están todavía dentro. O sea, a ver, yo hice la terapia en el 2017. Y todavía he encontrado con ellos y están limpios, ¿eh? O sea, no ha recaído. Pero también, claro, lo que es la terapia entera pueden ser tranquilamente 4 años, 5 años. O sea, lo que es desde que entras hasta que terminas en un piso tutelado, hasta que terminas en la calle. Y pueden ser entre 3-4 años. Y de la gente que he conocido yo que ha terminado hasta el final, uno de ellos ahora es monitor dentro del Proyecto Hombre. Tres están trabajando y no han vuelto a consumir. Y a los demás tampoco ha seguido mucho el rollo.
Bueno, tampoco le ha seguido la
claro,
pista.
Claro, porque se supone que una vez que sales de ahí tampoco te puedes juntar, ¿no? O sea, tampoco tienes una manera de quedar con la gente, ¿no? No puedes tener direcciones, ni teléfonos, ni nada de eso.
¿Pero eso por qué? ¿Por privacidad o por qué?
Porque, a ver, para empezar, no hay ninguna manera de comunicarte cuando estás ahí dentro. O sea, no te dan teléfonos ni nada. Entonces, también lo que favorecen es que afuera no tengas ningún contacto con la gente que has tenido dentro.
¿Por qué?
Porque se puede volver a caer las mismas...
Porque se supone
que hay un riesgo, ¿no? De que si te juntas con...
Claro, yo por ejemplo tengo un riesgo de que antes de irme conseguí pasar una dirección, un correo electrónico a un colega de allí. Cuando salió él un año después me contactó por correo y nos fuimos a celebrar.
Claro. Pero eso se conoce como factores de riesgo.
Claro,
¿no? Son factores de riesgo, factores de protección, pero había una cosa que me llama mucho la atención. Sí.
Una cosa, mi hijo acaba de ingresar en un centro y nos dejan llamarla todos los días.
¿Os dejan llamarlos?
Videollamada.
Bueno.
Lo veo más
lógico,
no lo tan heavy, ¿no?
Bueno, es que cada comunidad tiene sus normativas. Sí,
es otro país.
Claro, es otro país. No, pero aquí pasa igual, ¿eh? Aquí, por ejemplo, comunidades que a lo mejor no puedes hablar con la persona en un mes, solo por carta, luego a partir del mes una llamada de 10 minutos a la semana, luego hasta los 3-4 meses ¿No tienes una visita?
No. O sea, salí del centro la primera vez a los 3 meses.
Yo soy de centros que no han salido en un año.
Y salir de estar una tarde con mis padres y ya está, ¿eh? O sea, el centro comercial tenía que explicar dónde iba a estar, con quién iba a estar, tal y cual.
Planificado. Claro.
Pero los 3 meses anteriores iban a visitar a mí 2 horas los sábados. ¿No? O sea, no...
Pero depende de qué tipo de comunidades, o sea... hay algunas que a lo mejor te pega, que solo puede visitar una vez al mes,
claro.
Y en la misma comunidad te deja un espacio y ahí estás durante 3-4 horas hablando con tu familiar o
y
o,
depende
o
tu... depende también cuál es la terapia que estés haciendo, porque a ver, donde estaba yo había gente que venía de la cárcel también, que les daba la opción de terminar, o sea, de hacer de desengancharse allí en vez de salir y reducir las condenas. Hay gente que está, a lo mejor, pues había uno que está por multas de tráfico, o sea, que tenía por beber cerveza y fumar porros y tener accidentes de tráfico y tenía que rehabilitarse, si no le tiene el tuyo.
Eso, yo creo, ¿sabes? No lo visualizo, o sea, cuando dices comunidad, que es como un edificio, es una especie de zona, en plan, tiene una parcela y hay ahí varios edificios, ¿cómo
sí,
es eso?
Sí, es como, imagínate un colegio interno. Un colegio de chavales, por lo mismo.
O sea, claro. En plan, como las casas mayores, ¿no? Así, o sea, como varios edificios, que no sé, supongo que serán las habitaciones, otros serán...
Bueno, depende
de
la
comunidad. Donde
estaba yo eran habitaciones de dos. Luego estaba el comedor, que es donde comíamos todo el mundo. Luego había instalaciones, pues había hasta una piscina.
Ah, mira.
Pero bueno, se utiliza en verano.
Es que, o sea, no me imagino cómo puede ser físicamente, ¿sabes?
No, bueno, pero a ver, estaba la gente que estábamos los que yo, por ejemplo, estaba en el grupo de cocina, tenía que cocinar hacer la comida y la cena todos los días. Estaba la gente que limpiaba, estaba la gente que se dedicaba al huerto, estaba la gente que se dedicaba de, no sé, de mantenimiento de las cosas que se rompían o...
Yo tenía que hacer una pregunta así un poco especial. ¿Tú personalmente cómo viviste todo esto?
Uf. Hostia, a veces muy bien, a veces hasta los huevos.
Hasta los huevos, esa era la
huevo. Porque claro, porque...
Imaginado esa respuesta.
Pero es que llega un momento dado también, que a mí me pasó, lo hablaba con compañeros, que llegas a un punto en el que estás tan vulnerable que te sientes seguro solamente ahí dentro. O sea, porque sabes que si sales a la calle, sabes que vas a volver a lo mismo.
Pero estoy un poco miedo eufórico a la recaída, ¿no?
Entonces, a la recaída, y es que claro, si vuelves a la recaída, quiere decir, a mí por ejemplo se me cerraron todas las puertas con la familia, o sea, quiere decir, o sea, si vuelves a la caída, a mí no me vuelvas a hablar, tal y cual, o sea, que todo es muy relativo, ¿no? O gente que claro, si vuelve a la caída, corre riesgo de terminar en la cárcel,
¿No es un poco burbuja el tema este?
Es una burbuja.
Es burbuja, es una burbuja. Cuando ya te vuelves a enfrentar lo que es a la realidad... No es claro. Como un shock, digo, no sé, tengo un
claro, es que no es, la terapia es eso, que una vez que van viendo que te vas adaptando, te dejan ir saliendo.
Bueno, te van sacando un poco la burbuja para que vayas respirando un poco, claro. ¿No? Para que vayas procesando.
Había gente que ya a los 2-3 años, o cierto tipo de terapia, tenían que buscarse actividades en el exterior.
Ajá.
Ir a cursos de guitarra, había uno que iba a la Cruz Roja a ayudar a la gente de la Cruz Roja, había gente que iba... a la Escuela Oficial de Idiomas a estudiar, o sea, y ahí te dejaban ir solo, tenías que enfrentarte tú con la sociedad, vamos a decirlo,
ajá.
Y volvías a la tarde y tenías, pues bueno, que explicar, pues, lo que te había pasado.
Pues el hecho de... un poco cómo había gestionado, quizás un poco cómo había...
Sí, el hecho de pasar por el mismo barrio donde 2 años antes te estaban metiendo picos.
Me pasó ahí. Yo me sé un poco heavy, pero bueno, pues sí. No me imagino. No me lo acabo de imaginar. Pero
pues bien. La cosa es eso, aprender a pasar por ahí y decirte a ti mismo, pues, bueno, me apetece, ¿no? O sea,
yo te quería preguntar, porque una de las cosas que has dicho, que me parece muy interesante, ¿no? Es sobre la figura de los pares, lo que hablábamos, ¿no? De las personas que han pasado por ese proceso y luego trabajan de eso.
Vale, yo hay una cosa que a mí eso no me gusta, por ejemplo. O sea, el hecho de que... A ver, eso depende de cada uno de lo que involucra a su familia. Yo, por ejemplo, a mi familia no quiero que se involucre para nada. Porque mis errores son mis errores. O sea, quiere decir que si yo digo que voy a por algo y fallo, no quiero encima sentirme culpable porque... Porque mis padres... ¡Ay, que no lo has conseguido! No. O sea, eso es cosa mía.
Claro.
No. Sí es verdad que... Si tú eliges... O sea, hay gente que sí aprovechaba lo que era la terapia para intentar volver a tener relación con los familiares, y te ayudaban. O sea, eso es opcional también, o sea, había gente que a lo mejor no se habla con los padres, con los hermanos en años, y se ayudaban un poco, había terapia también a eso. sea, pero yo, por ejemplo, ya a mí no me gustaba el involucrar la...
Pero me refería... O sea, pero me has respondido a otra duda que tenía, ¿no? Pero vamos a terminar por ahí. O sea, yo me refería, luego me contestas, a los pares, a los iguales, a personas que han pasado por una comunidad terapéutica, por todo ese proceso, uh-huh. y que luego, pues, y supongo que se formarán de alguna manera y acaban trabajando ahí, sí. ¿no? Como antiguos usuarios de drogas, uh-huh. ¿vale? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Y luego, ahora, ya que tocas el tema de la familia, porque sí que hay casos, ¿no?, de que son las familias los que acompañan y que están ahí presentes, ¿cómo se les acompaña a la familia? Si sabes...
Vale. Claro... Había una cosa que yo me daba cuenta, que, por ejemplo, todos los miércoles los familiares de los usuarios, los que estamos dentro, tenían reuniones con los terapeutas. Uh-huh. Y yo me di cuenta una de las veces que salí, la primera vez que salí, o sea, que mi madre sabía, en ese momento sabía más de drogas que yo. Mm. O sea, sabía más de drogas que la calle que yo en ese momento. Mm. O sea,
me sorprendió, ¿no?
Sí.
Le había puesto al día de todo, sí. O sea.
No, claro.
Eso
es terapia. No, ahí.
El precio del gramo en la calle, ¿no?
Me decía yo, joder, estos dos años me he perdido algo. O sea, tú sabes que yo...
Vaya.
Bueno, bueno, es que al final, o sea, las familias son, se encuentran mejor en una situación que no controlan, ¿sabes?
Claro,
y
les enseñan a... Claro. O sea,
claro.
Yo me acuerdo una de las veces que, es verdad que cuando salí, al año y medio, a los tres meses, consumí un día. Y mi madre lo supo. O sea, yo dije, ¿cómo lo sabes? Y ahí me di cuenta que durante el año y medio que yo estaba dentro, todos los miércoles iban unas charlas donde les enseñaban cómo eran las actitudes que podíamos tener los yonkis, cómo era nuestra manera de mentir, qué hacíamos cuando consumíamos, y mi madre me pilló en nada, así por...
Al momento, ¿no? Al momento, vamos.
O sea...
Hostia, qué bueno.
Bueno, y porque al final, o sea, tú...
Hombre...
te ha visto toda la vida y sabe que sí, este movimiento me recuerda a aquel movimiento cuando tú, o sea, al final haces asociaciones.
Sí, o sea, yo me decía.
Pero ahora lo ven claro, porque al principio intuyo, no sé. Primero fue como el caso de mi familia es totalmente ignorante, ¿no?, del tema de la droga. Entonces, supongo que una vez que descubran, ¿no?, que esto pasa cuando consumen. Entonces, ahí ya le viene todo, dicen, hija de puta, me ha venido colocada a casa, ¿sabes?
Claro. A mí me decían, 20 años cayendo que solo bebía cerveza y fumabas porros.
Sí,
claro.
Pues, no.
Pues te lo curraste, cabrón.
Claro, claro.
La terapia interior.
Claro, bueno. Yo me refiero, ¿no?, a situaciones, ¿no?, de cuando al final vosotros sois perfiles que tienen como más distanciada de la familia de toda esa situación. A lo mejor otras familias, ¿no?, otro tipo de personas que pasan, claro, por ese proceso, que a lo mejor... Ha robado en casa, o se violentó en casa, ha sufrido a lo mejor unas situaciones como más complicadas y que el familiar ha acompañado, claro, a esa persona, pues ya sé que esto lo asocio cuando tú me robabas o cuando tú me decías, no, es que dame 20 pavos que deja el carnet.
Claro, o sea, no deja el carnet. Me faltaba con el bolso.
Claro, una camiseta, un perfume, sí. un tinte aquí en la cara.
Lo que antes que me regaló tu padre, esto de que me vas a hijo mío.
Claro.
He perdido
tu chaqueta. He perdido tu chaqueta.
Estando con la moto, claro. Luego viene el
otra
coche,
vez.
¿No? Sucesivo,
otra vez.
Corta.
Claro. No. Y bueno, otra cosa, porque
podéis preguntarle que también ha estado en una...
Ah, sí, no lo sabíamos.
No sabíamos, perdón.
Compañero de batalla.
Se pasó el marrón.
Compañero de batalla.
¿Y tú cómo lo viviste?
Bien, un cojonudo.
Puta madre, nada, qué chaparra, ¿eh? Y sí, jamás.
Vale, cojonudo.
O sea, todo eran risas hasta que tartamudo pidió jamón.
Bueno, hasta que...
Hay momentos muy buenos de
estos. Claro, le echamos broma, pero en verdad tiene su...
A ver, se pasa mal, ¿no? Porque el primer día sin fumar, sin consumir, una mierda, porque... Fua, un monazo de 15, jodido. Una mierda.
Claro. O sea, no es...
Sin fumar tabaco, sin nada.
Claro.
Pero para alguien... medicación, ¿no? Para el mono.
Sí, dan unos parches de ponen, pero...
Sí, no tiene.
Bueno, a ver, yo...
¿Pero estaba metadona? A los no. que...
O sea, a ver, yo de los que estaban... Yo entré porque me comí todo el marronazo todo el mono en casa de mis padres. O sea, me encerré un mes y lo pasé como... Uf. pero la gente que está con metadona le sigue en el tratamiento, ¿eh? O sea, no...
Bueno, hay comunidades y comunidades, ¿eh? Hay comunidades que sí que te sigue el tratamiento, te van haciendo
te dan el tratamiento, ¿eh? O sea,
no me quiero imaginar que entres ahí sin poder fumar, sin metadona y sin nada.
A ver, la cosa es que, por ejemplo...
Hay centros que te la dan y hay centros que no.
Es que
los evangélicos es una mafia. Sí. Son mentiras, te comen la casa con bombos, con ladrones. Y ahí no te pones la metadona ni mierda ni nada. El que toma metadona no puede dejarla tan bochus o qué.
No, claro.
Yo creo que me gustaría hacer una pregunta así como para terminar. ¿Tengo yo?
Sí.
Para los dos tipos de personas, para la que lo quiere dejar y para el que están pensando en dejarlo, ¿lo recomendáis?
Sí.
¿Para ambas?
Sí. A ver, sí, porque entrando dentro llega un momento que te tienes que plantear, te replanteas el por qué consumes, para qué consumes y si te vale la pena o no. Uh-huh. O sea, eso llega un momento que... Y sobre todo es el momento en que te tienes que decir a ti mismo que sí tienes un problema, que eso es el decirte a ti mismo que si tengo un problema, que soy enganchado.
Reconocerlo,
¿no? Eso no es fácil. O sea, no nos lo decimos.
O sea, pero lo mismo es como una persona que tiene clarísimo que lo quiere dejar y va a entrar y con toda la motivación de dejarlo, como la que no sabe si va a poder entrar. O sea, la que tiene dudas y la que va segura. ¿Es lo mismo para esa...?
A ver, es lo mismo. Difícil es para todo el mundo. Sí. O sea, porque... A ver, y hay una cosa que me daba cuenta, por ejemplo, con amigos que han entrado en otras centros de rehabilitación, que sus padres me han dicho a las 2 semanas, 3 semanas, está participando mucho, los terapeutas están muy contentos, y yo decía a mí mismo, en 4 días me aparece llamando al timbre, y pam, me llaman al timbre, ¡que me he escapado!
Pues es que tiene muchos procesos muy largos, tiene muchas subidas, bajadas...
Es que no puedes... Eso no es como una competición, o sea, no vas a ir, no estás en rollo y a ver...
O sea, no hay meter por límite tampoco, ¿no?
Claro. No, o sea, es una terapia que cada uno tiene su tiempo, o sea, ahí no es, no te están enseñando a conducir. No. Ahí lo que te están enseñando es a que te des cuenta tú de lo que estás haciendo y lo...
¿Y por qué?
Y gestionarlo.
Reconocerte también... Sí. Es que es todo un viaje hacia ti.
Claro, date cuenta que yo, por ejemplo, o sea, esos 15 años, mi razón de ser era todo lo que hacía era para conseguir un pico. O sea, uh-huh. Esto me importa tres cojones. Yeah. Es aprender a vivir la vida sin esa finalidad.
Claro.
Aguantar a tu jefe.
Por ejemplo,
para la mayor ya.
No me atrevo a traer.
El levantarle todas las mañanas.
Preguntaste si vale la pena dejarlo, va a matar a tu jefe.
Ya, aguanta mañana.
También están... Los que dicen yo controlo, no estoy enganchado.
No, a ver cuándo has enganchado
estar. Esos son los que todavía no son conscientes del problema que tienen.
Muy bien,
sí.
Bueno, yo controlo, no estoy enganchado.
Sí, como hoy no tenemos que cerrar, o sea, tenemos 10 minutos tenemos.
Vale, una pregunta y espero que no moleste ni a ti ni a él. Como ya habéis pasado por las cosas que habéis pasado, ¿qué resultados ha tenido? ¿Ha funcionado?
Hombre, depende, no hubo los miles.
Yo aprendo,
vale la pena.
A ver, yo por ejemplo la relación que tengo con las drogas ahora no la tengo tan naif como antes. O sea, no quiere decir que si ahora consumo, sé por qué consumo. Ajá. O sea, no es y sé dónde me estoy metiendo. Ajá. Tengo más conciencia.
Es importante. O
sea, bueno, vas preparado para que vas, ya lo sabes.
Sigue consumiendo.
Sí, porque decido yo el hacerlo después de un periodo de tiempo. Y ahora otra vez he decidido dejarlo.
¿Pero no consume de la misma manera?
No.
Claro que no consume de la misma manera.
De manera más controlada, quizás.
Más responsable.
Con más cabeza, o sea, y más con eso.
Antes me
con motivo, no con adicción. Consumes con motivo.
Exactamente.
¿No?
Ahora mismo, o sea, sí he podido llegar a estar enganchado, tal cual, pero... Pero esta segunda vez que me metí en las drogas, me lo he pasado mucho mejor que la primera vez. No. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, sabía dónde me estaba metiendo. A ver, tiene mucha lectura.
Es complicado, pero te entendemos.
O sea, un poco, pero... No sé, o sea, yo he aprendido sobre todo el darme cuenta cuando me estoy engañando a mí mismo, que eso es muy importante. No. Y ahí yo me digo a mí mismo, ¿sigo o no sigo? Ya quizás dónde te metes, tú verás dónde vas. Pero sí que
sabes
que
dónde termina
exactamente.
A ver, que eso también mucha gente no lo sabe. O sea, la gente que nueva, por así decirlo, que empieza a consumir no sabe o no ha visto o no ha vivido o no ha conocido a nadie que ya esté en la mierda, ¿entiendes? Entonces claro. Es como lo que no sé quién lo había dicho, el yo controlo, ¿no? No lo había dicho tú, ¿no? En plan, control, yo controlo, todo no estoy enganchada, eso controlo, pero claro, tú realmente no has visto una persona enganchada, no conoces lo que es estar enganchado, por lo tanto lo desconoces. Pero no, a mí me parece muy ¿cómo se dice cuando?
No sé.
Ole, que ole ustedes. Ya, no sé cómo decirlo, pero que me parece muy valiente de hablar las cosas así como si.
Sí, no, a ver, yo pienso que ayuda a todo el mundo, ¿eh? O sea, yo creo que en comunidad terapéutica tendría que ir todo el mundo, ¿eh? No solamente la gente que consume, ¿eh?
No. Pero se va a terminar.
Es que justo hablábamos.
Es que justo lo
hablaba con unos compañeros también. Es que al final cuando estás ahí acompañando a alguien que ha estado ahí, te das cuenta que ese aislarte, ese estar contigo mismo, ese trabajarte y darte tu tiempo, porque al final estás como más alerta de cuáles son tus errores.
Claro.
Y al final yo creo que hay un tema de que muchas veces se asocia al fracaso el volver a consumir.
No, para nada.
No, quiero decir a nivel general. A nivel,
sí, yo no lo...
Pero quiero decir, o sea, que todos los procesos, todos son oportunidades de aprendizaje y al final, porque una de las cosas que se trabaja mucho es el tema de las recaídas. Y está muy bien estar alerta y ser consciente de lo que implica y que en cada una
porque tienes una aprendizaje. La recaída es porque hay algo que verdaderamente no te lo has trabajado, hay algo que verdaderamente no lo has hablado, no lo has sacado. Yo, por ejemplo, esta segunda vez, bueno, esta vez que he vuelto a engancharme tal y cual, sé muy bien cuáles eran mis miedos y ahora mismo, o sea, yo sé cuál es la... Es una de las razones por las que estoy parando ahora mismo, porque ya me he dicho, ya tengo que empezar a echarle huevos y afrontar la realidad como es, o sea, claro. Llevar ya de esconderme, ¿qué cojones?
Claro.
O sea, el hecho de que tengo que ir a trabajar y morder los huevos, que tengo que aguantar a yo que sea, tener que currar para pagar el piso, pues lo haré, que tengo.
Yeah.
O sea, el hecho de, venga, o sea, me meto un pico, paso de todo, que me diga lo que les dé la puta gana y aguanto el tipo...
Evadirme,
¿sabes?
Básicamente.
Bueno. Finas antes.
Que antes era por diversión, tal y tal, pero ahora mismo yo, en este caso, me lo he visto que es por cobardía de ciertas cosas.
Ajá.
Entonces que yo no quiero seguir por ese camino.
Muy bien.
No.
Muy bien.
Nadie me lo ha escuchado, bueno. Yo sigo tratando, pues yo controlo.
Bueno, cada uno... Sí, lo vamos cerrando y ponemos... ¿Qué quieres que vamos a poner? A finalizar.
Bueno, ¿sí?
¡Mamá ladilla, hombre!
Una mamá ladilla, pues ahí va, venga, va.
La
ahí estamos. Maradilla, esta que está sonando.
Todos los fascistas viven. Por eso no ven más allá de su nariz. Ya que sois tan religiosos, ¿por qué no le dais la paliza a Dios?
¡Caraculo!